Manacled, por Stanley New. Flashback 24, enero 2003. Cuando Draco dejó de llorar, Hermione retiró la mano de su cara, se sentó y lo estudió con seriedad. Su expresión se volvió cautelosa y amarga cuando volvió a mirarla. Su otra mano seguía en el hombro de él. Se miraron en silencio durante varios minutos. Incluso el aire entre ellos se sentía denso. Ella lo tenía. Había hecho lo que le habían ordenado hacer, pero no tenía ni idea de cómo podría demostrárselo a Moody o a Kingsley. ¿Cómo diablos se suponía que iba a demostrar que lo controlaba? Si eres leal a la orden, ¿por qué sigues subiendo de rango? Preguntó finalmente. Sus ojos eran como espejos, su expresión volvía a parecer una máscara. Le sonrió con satisfacción. Era obvio que mi oferta solo fue aceptada por desesperación. Puede que la Orden del Fénix como organización esté obligada a mantener su palabra, pero Moody y Shacklebolt son estrategas. Afirmar que podrían conseguir mi perdón si la Orden ganaba era casi ridículo. Supuse que una vez que dejara de ser útil, me descubrirían para que la Orden pudiera aprovechar el desorden que seguiría después de mi muerte. Por lo tanto, intenté posicionarme para maximizar las posibles consecuencias. La mano de Hermione sobre su hombro se apretó. ¿Por qué mataste a Gibbon? Los ojos de él se entrecerraron. Me estaba cerrando un asunto pendiente. Había ofrecido sugerencias sobre cómo debería castigarse a mi madre. ¿Así que lo desmembraste? La expresión de Draco repentinamente se volvió fría como el hielo. ¿Cuántos espías tienes? Ninguno con tanto acceso como tú. ¿Por qué desmembraste a Gibbon? Él permaneció en silencio durante varios segundos. Quería ver si podía quitarse su marca tenebrosa. Intenté encontrar la forma de hacerlo antes de que mi madre muriera. Como iba a matarlo de todos modos, decidí intentarlo de nuevo, pero no funcionó. No encuentro la forma de quitarme esta maldita cosa. Hermione lo miró dubitativa durante varios segundos. La verdad completa, la verdad a medias. No estaba segura. ¿Por qué besarme? Preguntó él repentinamente. ¿Qué sentido tenía todo esto? Hermione bajó los ojos un momento. Cuando levantó la vista, él seguía estudiándola. No sabía que se suponía que debías morir a causa de tus runas. Aparentemente era obvio, pero no me di cuenta. Draco soltó una risa. Sonaba muerta. No esperaban que tuviera éxito al curarte. Una vez que quedó claro que no te estabas muriendo y que seguías subiendo de rango y parecías estar intentando quitarte tu marca tenebrosa, la Orden llegó a la conclusión de que estabas intentando posicionarte para derrocar a tu maestro, que habías estado ayudando a la Orden simplemente para enfrentar a ambos bandos porque quieres ser el próximo señor tenebroso. Soltó otra carcajada silenciosa que parecía muerta. ¿Tú también lo pensaste? No, no lo creía. Pero como te curé, se me considera comprometida. Yo ya no soy. Mis opiniones ya no se consideran confiables, ¿sí? Me dieron hasta fin de mes para demostrar que podía controlarte. Creo. Creo que solo fue su manera de dejarme despedirme. Así que fue sexo de despedida, pago por los servicios prestados. Su boca se curvó en una mueca de desprecio. No, fue. Yo. No fue eso. Retorció los dedos en la tela de su túnica y lo miró fijamente. ¿Por qué no me hiciste hacer el juramento inquebrantable cuando me ofrecí? Él crispó la comisura de los labios. No estaba interesado en que no me traicionara simplemente porque te hice incapaz de hacerlo. Después de todo, estoy seguro de que Shacklebolt y Moody tienen más que suficiente para condenarme sin ti. Hermione asintió brevemente. Sentía como si tuviera algo atascado en la garganta. Apartó la mirada un momento y luego volvió a mirarla a los ojos. No puedo. No puedo elegirte sobre la Orden. Hay tanta gente que confía en nosotros. Gran Bretaña es todo lo que queda de la resistencia. No puedo elegirte a ti antes que a todos los nacidos de Muggles. No hay nada. No hay esperanza para ellos si la orden pierde. Lo sé. Su voz era cortante. Sus ojos brillaron mientras la miraba fijamente con expresión maliciosa, casi burlona. Eso fue todo lo que dijo. Su agarre en la túnica se aflojó y soltó una carcajada incrédula. Él ni siquiera quería vivir. Quería venganza. Quería morir. Preocuparse por ella fue un giro decepcionante para él. No era suficiente para hacerlo querer vivir. Simplemente lo había empeorado. Eso era todo lo que había hecho. Porque Severus, Modi y Kingsley no se lo habían dicho. Le habían hecho creer que era real. Que era para siempre. Así que ella interpretó su papel convincentemente. Pero no importaba. Nunca había importado, porque Draco siempre lo había sabido. Intentó respirar mientras lo absorbía. Abrió la boca y luego la cerró. Draco sonrió satisfecho y apartó la mirada de ella. «De acuerdo», dijo ella finalmente de manera mecánica, asintiendo débil con la cabeza. Se sentía como si la hubieran acuchillado. En realidad, fría como el acero templado, una realidad fría como el acero templado había sido clavada y arrastrada por su interior, y la había dejado desangrarse hasta morir. Tragó saliva. Dijeron que me dejarían advertirte antes de exponerte. Vendré. Lo siento. Él no reaccionó, ni siquiera parpadeó. Se quedó congelado. Lo miró asimilando todos los detalles que había memorizado de él. Su cabello y pómulos afilados, la intensidad de sus ojos, sus finos labios y sus dientes blancos y rectos, las líneas precisas de su mandíbula y su garganta pálida desapareciendo en el cuello negro de su camisa. La tela estaba torcida. Extendió la mano y la enderezó. «Lo siento muchísimo, Draco». Retiró la mano y empezó a darse la vuelta. No había aire en la habitación. Seguía intentando respirar y no había nada de oxígeno. Pensó que podría desmayarse. «¿Entonces qué pasa contigo, Granger, después de elegir a la orden?» La voz de Draco le interrumpió despreocupadamente. Hermione parpadeó y giró la cabeza hacia atrás. «¿Conmigo?» «Sí». Draco la tomó por la barbilla y le inclinó el rostro hacia el suyo de modo que lo mirara a sus fríos ojos plateados. Los tenía entrecerrados mientras la estudiaba. «¿Qué pasará contigo?» «¿Si mueres?» Él asintió brevemente. Hermione ni siquiera había considerado la pregunta. Se había concentrado en encontrar la forma de mantener a Draco con vida después de enero. Ni siquiera había pensado en lo que haría a continuación si fracasaba. «No lo sé», dijo con una breve risa histérica. Liberó la barbilla. «Ya me han sustituido en su mayoría en el ala del hospital». Se encogió de hombros extendiendo las manos. «Tal vez simplemente me ofrezcan al próximo espía que recluten». «No estás bromeando. Quiero una respuesta real». Su voz tenía un toque de furia. Hermione volvió a mirarlo y se burló. «Me prometí a Draco». «Me prometí a ti. Te lo juré. Ahora y después de la guerra. No hice más planes». Su expresión parpadeó mientras le devolvía la mirada y luego se endureció. «Creía que no querías morir. Seguramente que hay algo que estás deseando hacer». Ella sonrió con amargura. «No me queda nada. Estoy agotada». Draco se quedó en silencio. Hermione apretó los labios y empezó a levantarse. Quería marcharse. La habitación se estaba volviendo vagamente luminosa. «Haré el juramento inquebrantable», dijo abruptamente. «Cualquier maldita cosa que Modi quiera. ¿Calificaría eso como una demostración suficiente de control?» Hermione volvió a mirarlo rápidamente. Su expresión era fría, pero sus ojos ardieron cuando ella los encontró. «¿Harías eso?» preguntó incrédula. Parecía exhausto, pero había un destello de algo que todavía hervía en su interior. «Hácelo saber a Modi. Supongo que sigue dispuesto a actuar como agente del vínculo». Hermione asintió lentamente, todavía mirándolo con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Él suspiró, levantó la mano y le acarició la garganta con el pulgar rozándole el costado del cuello. Hermione sintió que se quedaba sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué ofrecerse? Preguntó estudiándolo. Él resopló y retiró la mano. Ahora me doy cuenta de que no lo tomé todo en consideración. No se me ocurrió que podría haberte hecho comerciable. Apartó la mirada de ella. Oh, dijo Hermione. Sintió la tentación de reír. Tragó saliva. De acuerdo, entonces. Había algo más que debía decirle. Yo... Se lo haré saber a Moody. Él asintió brevemente con la cabeza en señal de aceptación. No dijo una palabra mientras ella se levantaba y recogía su bolso. La mano de Draco se movió hacia adelante mientras se daba la vuelta para marcharse. No la miró cuando cruzó la puerta. Cuando cerró la puerta, él seguía apoyado contra la pared, con la mirada perdida fija en el suelo, tan pálido que podría haber sido un fantasma. Hermione permaneció fuera bajo la lluvia durante varios minutos intentando recobrar el equilibrio. Respiró entrecortadamente. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y todavía no estaba segura de si iba a caer. Volvió a respirar hondo y apareció en la hilandera. Las ventanas de la casa estaban oscuras. Se sentó en el escalón frente a la puerta. Estaba empapada hasta los huesos cuando la puerta detrás de sí se abrió bruscamente. Severus la miraba con expresión fría. Ella se acurrucó. ¿Hay alguna razón por la que te esfuerces en contraer neumonía en mi puerta? Hermione se levantó y lo miró. El agua de lluvia corría por su rostro. Los magos son inmunes a la neumonía. Él puso los ojos en blanco y abrió la puerta. Asumo que es urgente, dada tu falta de invitación. Hermione lanzó un encantamiento secante sobre sí misma mientras cruzaba la puerta y seguía Severus a su sala de estar. Él agitó la varita descuidadamente y encendió un fuego rugiente en la chimenea sin mirarla. Luego empezó a recoger libros esparcidos. Había montones sobre el sofá y los sillones. Empezó a devolverlos a las abarrotadas estanterías a las que pertenecían. A Hermione le dolían las manos de frío y las mantuvo extendidas hacia las llamas durante unos instantes antes de hablar. «Fue Narcisa», dijo finalmente. «Ella es la razón». «¿En serio?» La voz escéptica de Severus llegó desde algún lugar detrás de ella. Tom la tenía enjaulada cuando Draco regresó del colegio después del quinto curso. No la dejaron salir hasta que Draco mató a Dumbledore. ¿Es cierto que estuvo a punto de morir cuando estaba embarazada? Hubo una pausa. Hermione escuchó el sonido de las tapas de los libros al deslizarse unas contra otras y el leve golpe de los libros al chocar contra la parte posterior de las estanterías. Así es, dijo Severus al cabo de un momento. Ocurrió cerca del apogeo de la guerra. Lucius creía que iba a perderla, incluso después de que naciera Draco. Hubo un periodo en que no estaba seguro de que ella sobreviviera. Hermione asintió. Draco dijo que Lucius le hizo jurar que siempre cuidaría de ella. Dijo que intentó enviarla a un lugar seguro, pero que ella no se iría sin él. Algún mortífago marcado murió de forma sospechosa, como lo hizo Gibbon antes de que la mansión Lestrange se incendiara. El sonido de las estanterías se detuvo. Ahora que lo mencionas, hubo varios que desaparecieron. Travers, Pettigrew y Jackson fueron los más destacados. La voz de Severus sonaba al otro lado de la sala de estar. Hermione se quedó mirando al fuego. Intentaba encontrar una forma de quitarse la marca tenebrosa para poder escapar con ella. El espionaje siempre fue solo una venganza. Severus no dijo nada y siguió guardando los libros en las estanterías. Hermione se preguntó si él le creería. Comprometida, poco fiable. Probablemente pensó que ella solo estaba allí para suplicar. Dijo que haría el juramento inquebrantable. Lo que Moody quisiera. Hubo silencio. Luego, una mano se envolvió alrededor de su hombro y Severus la giró bruscamente para enfrentarla. Sus ojos de ónix brillaban a la luz del fuego. Parecía estar contemplando su apariencia por primera vez. Su expresión estaba horrorizada. ¿Qué has hecho? Hermione lo miró con firmeza. Cumplí mi misión. Lo hice leal. Severus le tocó un lado de la cabeza. Se habían deshecho las trenzas y los mechones colgaban desordenadamente. Ella se sonrojó y apartó la cabeza de su mano. La agarró por el hombro con más fuerza y la dirigió más a la luz. Le inclinó la cabeza hacia atrás y la miró fijamente, con las fosas nasales dilatadas. Hermione no quería que la miraran. Intentó apartarse. «¿Puedo usar tu baño? No podía volver a Grimmauld Place así y no tenía otro sitio al que ir». La mano de Severus sobre su hombro se tensó un momento, como si estuviera dudando. Tenía la boca apretada en una línea dura y luego empezó a hablar mientras sus ojos volvían a recorrerla. Hermione giró la cabeza para evitar mirarle a la cara, encorvando los hombros y replegándose defensivamente sobre sí misma. Le soltó la mano del hombro y retrocedió lentamente señalando el pasillo. Hermione se dio la vuelta sin decir palabra y salió del salón hacia el pequeño cuarto de baño que había cerca de la cocina. Al cerrar la puerta se miró en el espejo. Estaba tan pálida que casi parecía gris, pero tenía los labios enrojecidos y amoratados. Sus trenzas parecían un nido de pájaros. Su camisa estaba rota, no se había dado cuenta cuando se estaba vistiendo. Se bajó los pantalones. Tenía moretones. Se había enfriado contra su piel y no había podido ignorarlo. No en la choza, ni bajo la lluvia esperando a Severus. Estaba ahí como un frío recordatorio contra su carne. Le temblaban las manos casi violentamente mientras se subía los pantalones de vuelta. Reparó el desgarre en su blusa y luego levantó la mano para quitarse las horquillas que aún sostenían su cabello. Le temblaban los labios y las comisuras de los ojos se agrietaban mientras se desenredaba rápidamente el cabello y luego trenzaba cuidadosamente cada lado. No iba a llorar. No iba a hacerlo. Siguió repitiendo la resolución una y otra vez. Trató de ocultar todo aquello en lo que no quería pensar, pero las paredes de su oclumancia no se mantenían. Se mordió el labio mientras se enrollaba las largas trenzas con cuidado en la base de su cuello y las volvía a sujetar. Volvió a mirar su reflejo. Estaba más delgada de lo que estaba cuando vio a Draco por primera vez en marzo. Tenía las mejillas hundidas y las clavículas sobresalían claramente. Le salían moretones con facilidad. El estrés la había esculpido poco a poco. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño frasco de esencia de Mirtlap. Extendiéndolo por sus labios, vio cómo el color se desvanecía lentamente. Luego se frotó algunos puntos a lo largo de su cuello. Salió del baño. Severus estaba en la cocina. Había varios pequeños calderos burbujeando. Cuando se volvió y la miró, tomó inmediatamente varios frascos y se acercó a ella. «Toma estos», le ordenó. Hermione miró a los viales colocados en sus manos. Había un calmante para que sus manos dejaran de temblar, una poción anticonceptiva y una poción analgésica. «No necesito este», dijo devolviendo el anticonceptivo. «Ya lo he estado tomando». La expresión de Severus apenas se onduló cuando se lo devolvía y lo guardó en un bolsillo. «¿Qué pasó?», preguntó Severus después de que ella bebió la pócima calmante. Su tono era suavemente asesino. Hermione evitó su mirada penetrante y destapó la poción analgésica. «No sé por qué estás tan molesto. ¿No esperabas que esto eventualmente sucediera desde el principio?» Severus guardó silencio un instante. «Estuve de guardia la noche que fuiste por primera vez y todos los martes por la mañana hasta mi turno en los laboratorios». «Oh, no lo sabía». Miró alrededor de la habitación preguntándose por qué nadie se lo había dicho. Por otra parte, aparentemente no le habían dicho nada. Una herramienta útil. Había pensado que Severus al menos la consideraba más que eso. Apretó los labios. En la encimera había un pequeño barril de garra de dragón. Se acercó y lo miró. Era un Viper Tooth peruano. Costoso. Bueno para pociones reconstituyentes, fortalecedoras y daba un toque adicional a la pimienta cuando se trataba de la gripe del gato negro. Quitó el corcho y lo olió. «Hermione, ¿qué pasó?» Se detuvo y volvió a colocar el corcho en su lugar. Severus casi nunca la llamaba por su nombre. Lo miró con frialdad, pero su mandíbula temblaba incontrolablemente. «Te dije que me deseaba. Hoy se dio». Apartó los ojos. «Fue simplemente abrupto. Él no sabía que yo no lo había hecho antes. Temía que si lo sabía se detendría. La última vez cuando me besó y dudé, él no volvió durante más de un mes. Así que no pude dejarlo pasar. Temía que nunca volvería si lo hacía». Severus no dijo nada. Hermione presionó su mano contra la clavícula. Estaba tan molesto después que pensé que en realidad podría desmayarse. Entonces todo salió de él. Creo que nunca se lo había contado a nadie. Comenzó a llorar cuando me habló de Narcisa. Ha estado esperando que lo vendiéramos, por eso siguió subiendo de rango. Pensó que cuanto más importante fuera, mayor sería el golpe para Tom cuando muriera. Hubo un silencio interrumpido únicamente por el leve burbujeo de los calderos. Hermione no sabía a dónde mirar. No sabía qué hacer. Podía sentir a Severus mirándola con ojos escépticos, comprometida, poco fiable. Se mordió el labio y se alejó. Al cabo de un minuto, Severus emitió un leve suspiro. Hermione le devolvió la mirada con el corazón acelerado. Si tiene tendencias suicidas, ¿por qué se ofrece a hacer un juramento inquebrantable? La expresión de Severus era ilegible. La boca de Hermione se crispó y retorció el borde de su blusa entre las manos. Bueno, ahora que no puede negarse a sí mismo la obsesión, no creo que sepa cómo dejarla ir. Ahora que ha cedido, quiero decir. No creo que tenga ningún tipo de moderación en lo posesivo que es, incluso antes de recibir las runas. Puede que yo no haya hecho un juramento inquebrantable, pero me juré a él. Me considera suya. Creo que eso fue lo que cambió las cosas. Hermione miró hacia otro lado, retorciendo los dedos entre las manos. ¿Se lo dirás a Moody? No pienso que crea nada de lo que digo ahora, pero hice lo que me dijeron. Entonces no deberían, no pueden. No obliguen a... Sus manos empezaron a temblar de nuevo. Hablaré con Moody, dijo Severus. Hiciste suficiente. No esperaba que tú... Si aceptó hacer el juramento inquebrantable, eso es más que suficiente. Hermione asintió repentinamente, mirándolo ciegamente alrededor de la habitación. Bien, me iré entonces. Espera, dijo Severus con firmeza. Hermione se puso de pie sintiéndose incómoda y fuera de lugar, y él la miró fijamente y parecía a punto de decir algo. Alargó la mano hacia ella, pero se detuvo cuando estuvo a unos centímetros de su hombro. Cerró la mano en puño y la retiró sin dejar de mirarla. Estás... Parpadeó y comenzó de nuevo. Quisieras... Severus parecía quedarse sin palabras por primera vez en su vida. Su boca se crispó repetidamente. ¿Deseas...? ¿Quieres hablar acerca de ello? Hermione lo miró fijamente, horrorizada. ¿No? Pareció visiblemente aliviado. Asintió brevemente y echó un vistazo a la cocina. No estás herida, ¿verdad? Me necesitas para... No fue violento, dijo bruscamente, interrumpiendo la pregunta de Severus. Se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Su voz estaba muy tensa, como si su garganta no pudiera relajarse. Fue simplemente abrupto. Severus bajó la mirada y enderezó los puños de su túnica durante varios segundos. Luego se giró bruscamente y se acercó a los calderos, sacudiendo la varita por encima de varios y luego batiendo su contenido con las varillas agitadoras. Se inclinó para mirarlos. Agitó la varita, convocó un juego de viales de un armario y vertió las pociones en los frascos, tapándolos todos con práctica facilidad. Severus se volvió hacia ella y su expresión parpadeó, revelando un dolor que Hermione solo había vislumbrado pocas veces. Caminó hacia ella y se detuvo a menos de un metro delante. Hubo una pausa. Él miró hacia abajo y barajeó los viales en sus manos. Estos deberían aliviar cualquier malestar residual de la ruptura. Hermione sintió que su rostro se encendía y miró las pociones que tenía en las manos. Las reconoció. Eran analgésicos muy costosos. No es tan malo, dijo evitando sus ojos. Además, puedo hacer mis propias pociones, Severus. Su expresión se volvió fría. Se te permite que otras personas cuiden de ti, Granger. Te conozco lo suficientemente bien como para saber que no harás estas pociones por ti misma, porque muchos de los ingredientes son importados. Tómalas, a menos que prefieras que le envíe un mensaje a Minerva sobre lo que hiciste el día de hoy. Ante la amenaza, Hermione le arrebató los frascos de las manos y los metió en su bolso. Levantó la vista y encontró a Severus todavía mirándola fijamente. Su expresión era ilegible. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. ¿Estás bien? La voz de él era suave. Hermione se quedó mirándolo. No, no lo estaba. No lo había estado. No sabía cuándo había estado bien por última vez. Ya no sabía cómo estar bien. La expresión de Severus era de visible preocupación e hizo que Hermione se estremeciera y erizara por dentro. Tenía padres, padres que estaban vivos y felices, aunque nunca recordaran haber tenido una hija. Tenía padres. No necesitaba unos nuevos. No necesitaba a más personas que la cuidaran, diciéndole que estaba tomando decisiones equivocadas. Ya tenía a Minerva, a Harry y a la mayoría de la familia Weasley haciendo eso. «Estoy bien», dijo con rigidez. No estaba tratando de que pareciera que había hecho algo monumental. Solo necesitaba un baño para poder arreglar mi cabello. Él suspiró. «Tú...» Vaciló y guardó silencio. «¿Qué?» preguntó ella, con la garganta contraída por el terror, cuando él se quedó callado y se limitó a mirarla con una expresión de conflicto en los ojos. ¿No fue suficiente? Quizás un juramento inquebrantable aún no era suficiente. ¿Había algo más que quisieran que hiciera? Tragó saliva repetidamente y trató de pensar, enroscando con fuerza la correa de su bolso alrededor de los dedos. Quizás... Tú eres sin duda alguna el activo más excepcional que posee la Orden. Lo siento por eso. Las manos de Hermione se quedaron quietas y lo miró fijamente por un momento. Luego se atragantó y rompió a llorar. Se quedó de pie mirándola llorar durante varios minutos antes de posar una mano vacilante en su hombro. La semana siguiente, Moody acompañó a Hermione a Whitecroft. Permanecieron juntos en silencio, bajo la lluvia, hasta que la puerta se abrió y la choza comenzó a aparecer lentamente a la vista. Draco estaba enmarcado en la puerta, mirándola detenidamente. Hermione caminó hacia él con el paso desigual de Moody detrás de ella mientras llegó a los escalones. Se detuvo y levantó la vista hacia Draco. No la miró a los ojos mientras retrocedía para darles espacio para entrar. Se veía demacrado, cansado, pero podía sentir su mirada clavada en ella. Si Moody tuvo alguna reacción a la choza, no fue visible en su expresión. Echó un vistazo a las paredes y luego estudió el suelo durante un tiempo extrañamente largo. Hermione miró hacia abajo. Mientras sus ojos recorrían la habitación, notó con horror que había manchas de sangre en una de las tablas del suelo. No estaba segura, pero pensó que era aproximadamente donde había estado en el piso cuando ella y Draco tuvieron relaciones. Levantó la vista bruscamente. Draco también estaba mirando al suelo y parecía haberlo notado también. Palideció notablemente y su expresión se ensombreció al mirar a Moody, que seguía estudiando el suelo en silencio. Hermione se sentía a punto de morir de la vergüenza, mientras que Draco parecía a punto de estallar de rabia en el momento en que Moody levantó la vista del suelo y miró fijamente a Draco. El aire estaba tenso, mortal, como un bosque en absoluto silencio, definido por lo ausente. El aire entre Draco y Moody era mortalmente frío. El corazón de Hermione latía con fuerza mientras se interponía entre ellos. Ninguno de los dos había desenvainado sus varitas, pero Hermione sintió como si un sonido inesperado pudiera hacer que la sacaran y se lanzaran la maldición asesina el uno al otro. «¿Harás un juramento?» preguntó Moody después de varios momentos de silencio. «No es por eso que estás aquí», dijo Draco burlándose. Moody asintió bruscamente y luego con deliberada lentitud sacó la varita. La expresión de Draco se tensó aún más, pero ni siquiera se movió. «Tomen la mano derecha del otro», les ordenó Moody con voz grave. Hermione levantó la suya y Draco extendió la mano y la tomó. Sus ojos plateados brillaban mientras sus dedos se envolvían alrededor de los de ella. «Arrodíllense», dijo Moody después de un momento. Hermione cayó de rodillas y Draco hizo lo mismo frente a ella. Hermione bajó la varita y apoyó la punta en las manos unidas. Hermione miró fijamente a Draco y su mano tembló en la de él. «¿Ayudarás, Draco Malfoy, a la Orden del Fénix a derrotar a Lord Voldemort lo mejor que puedas?» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Lo juro». Al oír sus palabras, una fina lengua de fuego rojo salió de la varita de Moody y abrió camino alrededor de sus manos. Estaba lo bastante caliente como para quemar, pero ninguno de los dos se inmutó. «¿Y después de su derrota, prometes nunca reclamar su poder o convertirte en un señor obscuro?» Draco no dudó. Lo juro. Una segunda llama se enroscó alrededor de sus manos. Hermione le agarró la mano por un momento más y luego la soltó. Los hilos de fuego se tensaron alrededor de sus manos durante un momento y luego se hundieron en su piel. Cuando Hermione apartó la mano, casi sintió como si hubiera hilos que los unieran, que se rompieron cuando sus manos se separaron. Hubo una pausa. Luego Draco se puso de pie y volvió a mirar fijamente a Moody. «Puedes irte, Granger. Creo que Moody y yo tenemos cosas que discutir», dijo Draco sin mirarla. Hermione vaciló. «Vete, Granger», dijo Moody. «Puedes regresar a la casa segura». Hermione se dio la vuelta de mala gana y se fue. Draco no la miró cuando cerró la puerta. Estaba mirando a Moody. Moody regresó a Grimmauld Place una hora más tarde. Hermione lo estaba esperando en las escaleras. No esperaba que él le contara lo que Draco y él habían hablado en su ausencia, pero esperaba que al menos le diera alguna indicación. La miró fijamente un momento después de cerrar la puerta. «Buen trabajo, Granger». Luego se adentró en la casa sin decir una sola palabra más.